desde la isla de Gran Canaria. Es radio.
Hey, ahora descansa, relájate. Solo escucha y fija tu mirada en el Aleph.
Parece un debate estéril que no aporta nada y aporta más la lluvia que esas palabras.
Pues yo es fuerte, pues como Ana sugiere, y la verdad que no se escucha ni...
Escuchamos el sonido de la lluvia y el coloquio en el que tuve el honor de moderar en la noche del pasado sábado en la Feria del Libro, que se ha venido celebrando en esta semana en el Parque San Telmo. Damos las gracias a Juan Carlos Saavedra y a Verónica, de Publicaciones Bilenio. Y comienza el espectáculo de la campaña electoral con la pegada de carteles.
I directed Leon Panetta, the director of the CIA, to make the killing or...
La última superproducción audiovisual estadounidense ha llegado a la televisión. Obama anuncia la caza y liquidación del que fue hasta el lunes enemigo público número uno. El supervillano Bin Laden ha mordido el polvo, o mejor dicho, el lodo del fondo marino a donde supuestamente lo arrojaron.
It was far from certain.
En otro lecho marino reposan los pasajeros del vuelo 447 Río París desde el año 2009. Esta semana el equipo del BEA ha encontrado el primer cadáver de uno de esos pasajeros a casi 4.000 metros de profundidad.
Estamos en el primer yacimiento de los tres que componen esta trinchera del ferrocarril. Este es el yacimiento más antiguo, se llama la Sima del Elefante. Está compuesto de 25 metros de sedimento.
El sonido de una excursión guiada en Atapuerca. Este yacimiento arqueológico ha vuelto a ser noticia por un nuevo hallazgo que sitúa el origen de los europeos en Asia.
Hemos encontrado restos de elefante, y no solo restos de elefante, sino también restos de hipopótamos, rinocerontes, megaceros, que son unos ciervos con unos cuernos enormes. De estos impresionantes restos fósiles de animales, lo más importante...
La nave espacial Spaceship Two ha realizado con éxito su primer vuelo de prueba con simulación de reentrada en la atmósfera. La compañía privada Virgin Galactic está más cerca de hacer realidad los viajes turísticos al espacio. Los técnicos de TEPCO entran por primera vez en uno de los reactores nucleares de Fukushima. Se Se rumorea en internet que en el LHC se ha logrado encontrar la partícula de Dios, el bosón de Higgs. El sonido que escuchamos describe el movimiento de un chorro formado por estas partículas. Saludos y bienvenidos un sábado más al programa El Aleph. Un programa donde la ciencia y el misterio se funden, donde cada sábado les proponemos nuevos viajes a mundos desconocidos. Les agradecemos como cada sábado que nos acompañen durante esta próxima hora en los nuevos temas que abordaremos de aquí en adelante en El Aleph. También agradecemos que nos acompañen a través de la red avenidafm.com desde cualquier parte del mundo. Y siempre nuestro correo electrónico contacto@cienciamisterio.com. Y no menos importante son nuestras redes sociales con Facebook, Multipli, eBooks. Les saluda Ludmingo Espino en nombre del equipo de la LEF con Samuel Sánchez, José Crespo y aquí en los estudios, como siempre, Juan Alberto Crespo. Juan Alberto, buenos días.
Hola, muy buenos días, Luis. Y voy a empezar a partir de ahora, si me lo permites, haciendo un recordatorio de algo relacionado con la química, ya que estamos en el Año Internacional de la Química. Y en esta ocasión, citar la primera ley de la termodinámica, que dice que la energía no se crea ni se destruye, sino que se transforma. Así que esto anula toda posibilidad de crear un móvil perpetuo, un aparato, un instrumento que cree energía de la nada. Mala noticia para aquellos que lo han intentado buscar alguna vez.
Bueno, pues seguirán perseverando, ¿no? A pesar de la primera ley de la termodinámica. Y en el programa de hoy contamos con la participación de Tony, autor del blog La Pizarra de Yuri, donde revisaremos el accidente nuclear de Chernobyl y en comparación con el actual de Fukushima. También tendremos espacio para nuestra miniserie dedicada al mundo de los dinosaurios, en esta ocasión a los Diplodocus. También les ofreceremos una entrevista que realizamos a Damián Perea, director del evento Animayo 2011. Y como en cada primer programa de mes, tendremos nuestro kiosco. Abriremos nuestro kiosco a las principales revistas como Cubo, Astronomía o Año Cero.
Como les informábamos hace unos momentos, la Unión Soviética ha reconocido esta tarde oficialmente que ha ocurrido un accidente nuclear en una de sus centrales eléctricas nucleares, la de Chernobyl, en Ucrania. Este accidente ha afectado a los países nórdicos que están a más de 1000 kilómetros de distancia de este lugar. En estos momentos acaban de llegarnos imágenes de la televisión sueca. Son imágenes de la planta nuclear de Forsmark en Suecia, que fue evacuada esta mañana cuando se pensaba que el accidente accidente podría haber provenido de esta central nuclear y no se sabía aún que procedía no de aquí, sino de la Unión Soviética.
Así dio la noticia Ángeles Caso en el telediario, segunda edición, del accidente de Chernóbil. Ocurrido, la noticia se dio el 26 de abril de 1986, dos días después de producirse el accidente. De esto hace ya 25 años, donde el reactor nuclear 4 de Chernóbil volaba por los aires. Tony, autor del blog La Pizarra de Yuri, nos hablará de este accidente nuclear y de lo ocurrido recientemente en Fukushima.
Casi 25 años después del desastre de la central de Chernóbil, volvemos a ser testigos de otro gran desastre nuclear, el de Fukushima. Para hablar de estas dos catástrofes, tenemos al otro lado del hilo telefónico a Tony, creador de un blog de divulgación científica llamado La Pizarra de Yuri. Hola, Tony.
Hola, buenas. ¿Cómo estamos?
Bueno, pues estamos en este momento, los dos mayores desastres de la historia de la energía nuclear. Somos testigos de estos dos desastres separados por exactamente casi 25 años.
La verdad es que ha sido un aniversario un tanto, en fin, desagradable.
Desagradable, sí. Bueno, justo ahora, cuando la energía nuclear estaba empezando a emerger, como esa posibilidad, esa alternativa a los combustibles fósiles, ¿estamos condenados a que se repitan este tipo de fallos, de errores, cíclicamente?
Vamos a ver. A mí me gusta siempre decir que los accidentes suceden. Bueno, un accidente sucede, todos lo sabemos. De alguna forma se había creado una idea de que era imposible que sucediera un accidente. Y no es así. Efectivamente los accidentes suceden. Lo que pasa es que quizás lo que sería conveniente e interesante es valorar hasta qué punto estos accidentes deben detener o interrumpir por completo el avance de energía nuclear.
Volviendo al pasado, a Chernóbil, a ese 26 de abril de 1986, sí. Hoy en día se discute cuáles fueron las causas que originaron esa explosión nuclear, ese fallo en el sistema. ¿A día de hoy podemos decir cuáles fueron esas causas?
Vamos a ver, podemos decir la generalidad de ellas. Probablemente hay algunos detalles que todavía se escapan, ¿vale? La generalidad de ellas son bastante evidentes. Era un diseño que tenía una serie de peculiaridades que lo hacían pues, peligroso. Ojo, que aquí también se ha exagerado mucho. El diseño de Chernóbil era peligroso, hombre, sí, era peligroso en el sentido en que un coche, si le desconectamos los frenos, le bajamos la presión de los neumáticos y vaciamos el depósito de dirección asistida, ¿vale? Que fue lo que ocurrió, ¿vale? Las deficiencias del diseño del reactor de Chernóbil eran conocidas, estaban especificadas en sus manuales técnicos y estaban especificadas en el reglamento de seguridad nuclear de la Unión Soviética para que no se realizaran.
¿A pesar de eso, se saltaron el reglamento?
A pesar de esto, efectivamente, las personas que estaban ahí aquella noche, por una serie de razones que tienen más que ver con la psicología grupal que con probablemente una falta de suficiente formación, se saltaron a la torera toda una serie de todas estas medidas de seguridad. De hecho, llegando a extremos que visto en perspectiva no resultan difíciles de entender, como desconectar el ordenador que controlaba la central porque no les dejaba hacer las operaciones que ellos estaban haciendo. Y como consecuencia, bueno, se produjeron 24 horas de manipulaciones insensatas que de alguna forma podríamos decir que explotaron todos esos defectos de diseño que podía tener la central. Entonces, en vez de protegerse contra ellos, que es lo normal, ¿no? De alguna forma los explotaron inconscientemente, ¿vale? fue por error, ¿vale? Los explotaron inconscientemente hasta que, la redundancia, la central explotó.
Sí, bueno, no se entiende muy bien todo eso, y que tal fallo, tal sucesión, serie de fallos, ¿no?, seguidos, sí, se cometieran hasta que sucedió lo que ocurrió. Una circunstancia muy excepcional, como dijiste al principio, ¿no?
Sí, además, realmente, yo se podría incluso estudiar esto de la psicología grupal, ¿no? O sea, desde el punto de vista de la psicología grupal, y de hecho en algunos sitios se ha hecho, ¿no? Uh-huh. Es evidente que las personas que están allí aquella tarde-noche, porque la cosa empezó con bastante antelación, las personas que están ahí en aquella tarde noche pues van cayendo en esto que se llama el pensamiento de madera, ¿no? Esto que hacemos los seres humanos, que cuando metemos la pata nos resulta muy difícil sacarla y darnos cuenta de que la hemos metido y aceptar que la hemos metido. Y conforme pasan las horas, se comprende, se va viendo en las actuaciones de estas personas, conforme se pasan las horas, se va viendo que estas personas están pensando, tienen unas orejeras cada vez más cerradas, ¿sabes? Y ya solamente ven, pues no, ya no ven realmente lo que está ocurriendo. Y ellos realmente, cuando suceden las dos explosiones, las dos grandes explosiones,
claro,
ellos piensan que, ellos no saben que ha estallado el reactor. Ellos piensan que ha estallado un cambiador de calor. Y por eso se tomaron una serie de decisiones que también fueron erróneas, como por ejemplo la de arrojar toda aquella cantidad de agua y nitrógeno líquido para enfriar un reactor que ellos pensaban que seguía ahí y funcionando, que seguía ahí en buen estado. Lo cual multiplicó, como es sabido, la contaminación generando la famosa nube radioactiva, ¿no?
Muy muy bien, Tony. Y en este punto yo querría centrarme en lo que se coció ahí en el núcleo para entender mejor o poder diferenciar lo que ocurrió en Fukushima de lo que ocurrió también de lo que ocurrió en Chernóbil.
Yo creo que la diferencia fundamental que había entre Fukushima y Chernóbil es que en Chernóbil el accidente, la parte principal del accidente ocurre dentro del núcleo del reactor. Y en Fukushima ocurre fuera del núcleo del reactor. Aunque los reactores resultan afectados, ¿vale?
Sí.
Pero el fallo principal, el problema principal en el caso de Chernóbil ocurre dentro del reactor y además en un reactor que podríamos decir, para simplificar un poco las cosas, que en ese momento está acelerado a toda potencia, ¿vale? Mientras que en Fukushima, no porque ellos quisieran, sino porque se les embaló, ¿vale? Mientras que en Fukushima, como habéis, el terremoto se produjo antes y hubo la prealerta de tsunami, pues las barras de control habían sido cerradas, ¿vale? Habían sido bajadas y por lo tanto la reacción no estaba acelerada, sino que estaba en el estado contrario, estaba frenada, ¿de acuerdo? Yo creo que esta sería, en cuanto a la naturaleza del accidente, esto sería la diferencia fundamental y la que separa nítidamente un suceso del otro.
Actualmente, con el accidente de Fukushima, en los medios de comunicación se ha criticado, pues, errores o falta de acción, por ejemplo, de la Agencia Internacional de Energía Atómica, o una mala coordinación, una rápida coordinación entre diferentes países o diferentes organismos, y después ese entendimiento para valorar la escala de peligro de lo que
es. Quizás uno de los problemas que hay en estos momentos en la, en la industria nuclear es que no parece existir un organismo internacional que realmente pues tome las riendas en una circunstancia así, ¿vale? Queda en manos del operador o del país donde ha sucedido el accidente, pero no parece que exista un mecanismo internacional de hacer un poco eso mismo que se hizo en aquel momento de Chernóbil, ¿no? De preguntarle, oye, Tete, ¿qué pasa aquí? ¿No? Y con modos un poquito exigentes, ¿no? De alguna forma sí que es cierto que mucha gente tiene la percepción de que el Organismo Internacional de la Energía Atómica ha ido un poco a rastras, ¿no? O detrás de el gobierno japonés y el operador. Y desde luego se ha evidenciado que sí, que efectivamente no existe un mecanismo internacional de respuesta que digas, bueno, vale, pues ocurre un accidente nuclear, pues vamos a echar aquí al resto, ¿no? En ese sentido yo también he visto gente que, en la comparación Chernóbil-Fukushima, ¿no? Pues valora positivamente Chernóbil, en el sentido que, sí, ¿no? Dice, mira tú, los rusos echaron al resto, ¿no?
Claro.
O sea, los rusos metieron allí todo lo que tenían, hicieron todo lo que era humanamente posible para controlar aquello tan rápidamente como podían. Lo que pasa es que, claro, tenían delante una bestia, ¿no? que era muy difícil de derrotar. Y mientras que los japoneses, pues mucha gente se ha quedado con la percepción de que, en comparación con aquel gigantesco esfuerzo que hicieron los rusos, o sea, mucha gente se ha quedado con la percepción de que hacían un esfuerzo más bien, ¿cómo diría yo?, débil, ¿no? O muy moderadito, ¿no? Que iban un poco a rastras de las circunstancias, a ver qué pasa, a ver si... Sí, sí. Yo realmente no creo ni que sea absolutamente cierta ni una cosa ni la otra, ¿vale? Creo que probablemente los japoneses han reaccionado mejor de lo que mucha gente está pensando, y los soviéticos reaccionaron pues porque tenían una cosa tan gigantesca adelante que no les quedaba otra que reaccionar así. Pero bien es cierto que sí, que de alguna forma se ha producido una cierta impresión en la sociedad. Se ha producido una cierta impresión en la sociedad de que hay problemas con eso. De que realmente no existe un mecanismo internacional de reacción rápida, no existe nadie que, vamos a decirlo un poco así en plan visual, ¿no?, que pueda coger las solapas, ¿no?, a un gobierno o a un operador y decirle y exigirle cosas, ¿no? Entonces, y bueno, pues esto quizás sea una de las cosas que haya que considerar para el futuro de la energía nuclear, porque yo creo que la energía nuclear tiene un futuro.
Vale. Bueno, ahora mismo estamos en un momento de poca información o de incertidumbre con respecto a lo que está pasando en los reactores nucleares de Fukushima. Ya no sale esta noticia, pues, no sabe...
Creo que se están viendo un poco una situación de algún modo parecida a la de Chernóbil. Lo que pasa es que al revés. Ayer al principio, cuando no sabían lo que había pasado...
Sí, exactamente.
¿Vale?
Sí.
Y aquí parece que es ahora cuando realmente no tienen claro lo que está pasando, entre otras cosas, porque no se puede acceder al interior de esos reactores. Entonces, es muy peligroso acceder ahí dentro. Se han detectado niveles de radiación francamente elevados en el interior de las contenciones, ¿no? Entonces, digamos que de algún modo todo lo que nos estamos entrando, o al menos todo lo que llega al exterior, ¿no?, es a base de mediciones externas y deducciones externas. Pero, por ejemplo, nadie sabe todavía si se ha producido realmente la fusión de los núcleos o no, o hasta dónde. Una fusión, deducimos que no se puede haber producido una fusión completa, porque si no, pues habría, los niveles de radiación serían muy superiores. Pero sí que es posible que haya fusión de los núcleos parcial. ¿Hasta dónde? Lo cierto es que nadie lo sabe. Claro, aquí la suerte que hemos tenido, aquí hemos tenido dos suertes, ¿no? Una, que efectivamente, como decía antes, el suceso principal no ocurre dentro de los reactores sino fuera, entonces no hay nada que reviente los reactores como ocurrió en Chernóbil, ¿vale? Porque no ocurre dentro. Y al mismo tiempo nos encontramos con un segundo hecho, que el viento ha sido bueno con nosotros. El viento ha sido bueno con nosotros y las noches peores, los días peores, que fueron seguramente el 15, 16 y 17 de marzo, los días peores, pues el viento soplaba hacia el Océano Pacífico.
Entonces, ahí se ha perdido la radioactividad.
Entonces, la radioactividad se dispersa en el Océano Pacífico, que no estoy diciendo que sea una cosa buena, evidentemente no es una cosa buena, pero bueno, sin duda es mejor que el viento hubiera soplado hacia el sur y se hubiese ido al área metropolitana de Tokio con 35 millones de personas, ¿no?
Sí, aquí tenemos también que hacer una comparación con lo que ocurrió en Chernóbil, esa nube radiactiva que se generó en la central nuclear soviética, impregnó, bañó media Europa, y
claro,
eso tuvo sus consecuencias.
Porque Chernóbil, si uno coge un mapa de Europa, está, como quien dice, en el corazón de Europa.
Sí.
Y con tierra por todas partes, ¿no? Con una cosa en su favor, y es que, bien es cierto, aquello es la zona limítrofe entre Bielorrusia, Ucrania y Rusia, y en tiempos soviéticos pues éramos, como te diría yo, pues como aquí la zona limítrofe entre dos comunidades lejanas, ¿no? ¿Vale? Con lo cual en los alrededores había relativamente poca población, pero claro, el hecho de estar plantada en el corazón de Europa, como quien dice, pues hizo que efectivamente, en cuanto la nube se alejó de allí, pues empezara a afectar lugares poblados. Por cierto, que en Chernóbil también hubo suerte con el viento hasta cierto punto. No sopló hacia Kiev, que era la gran ciudad más próxima, ¿vale? Pero 2,5 millones de habitantes, lo cual pues también fue una, entre comillas, una suerte, ¿vale?
Y en esa lucha contra el enemigo invisible que llaman la radiactividad, un importante papel, bueno, el papel más importante fue el de los llamados liquidadores, que fue una tropa inmensa de hombres que bueno, arriesgaron su vida para no solamente...
Sí, además con un heroísmo realmente, caramba, que pone los pelos de punta.
Sí.
Se ha dicho muchas veces que era gente que iba obligada, que era gente que no sabía lo que iba, ¿no es verdad? No es verdad, si uno no puede mandar una turba ignorante a un accidente tecnológico así, hombre, pues sí, los ayudantes en todo caso, ¿no? Pero la gente que había allí eran ingenieros nucleares, físicos nucleares...
Cientos de miles de personas,
unas... Se calcula que unas 800.000 personas participaron directamente en la liquidación y más de 1 millón en toda una operación completa.
Una guerra, una auténtica guerra.
Una guerra. Además, de alguna forma, sí, se lo plantearon como una guerra contra la reacción. De hecho, hay una imagen muy poco conocida, ¿no? Pero al final cuando consiguieron ya más o menos hacerse con aquello, pues pusieron la bandera en lo alto del... en lo alto del reactor, porque realmente aquellas personas tenían la percepción de haber luchado una guerra.
Bueno, por último, aquella batalla, pues se consiguió encerrar al monstruo en un gran sarcófago. Y ahora está lo que hay ahí dentro, es un gran dragón dormido, un gran monstruo dormido ahí. ¿Qué es lo que contiene ahora
claro,
mismo?
Vamos a ver, este es quizás el mayor miedo, ¿no?, de la energía nuclear, y es que Chernóbil sigue ocurriendo.
Exacto. No ha muerto, está ahí, sigue ahí, activo.
Sigue ahí activo. Chernóbil sigue ocurriendo hoy. muy pausado, muy relajado, muy ralentizado, muy como quieras, pero Chernóbil sigue ocurriendo, ¿no? De la misma forma que Fukushima sigue ocurriendo en estos momentos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque estas son unas características intrínsecas que tiene la tecnología actual para la energía nuclear, ¿vale? que hace muy difícil extraer el material una vez ha ocurrido el accidente. Por decirlo, puedo hacer una analogía. Si lo imaginamos con una central térmica de gasoil o de gas natural, por ejemplo, por poner un símil, ¿no? Si mañana se incendia una, ¿no? Pues lo primero que hacemos, lógicamente, es cortar el gas.
Sí.
Cortamos el gas de fuera y, bueno, pues ya que arde aquello lo que tenga que arder, pero y cuando se acabe, pues se acabó, ¿no? Dejó de arder, ¿vale? En una central nuclear todo combustible está dentro. No se puede cortar el combustible, por lo menos no con los diseños tecnológicos actuales. Hay diseños que permitirían hacerlo, pero con los diseños tecnológicos actuales no se puede cortar el combustible, está dentro. Está dentro y es dependiente de mantenerlo refrigerado, de mantenerlo enfriado. Entonces, si esa refrigeración no se produce, si esa central está perdida y allí ya no hay control posible ni nada posible, ¿vale? Pues entonces ese combustible sigue ahí y sigue ahí emitiendo energía. No puramente energía de fisión como haría cuando estaba funcionando correctamente, pero sí una radiación residual muy intensa, ¿vale? Muy intensa, que va decayendo con el tiempo, pero evidentemente pues con las toneladas de material que hay dentro inevitablemente es intensa, y que bueno, pues que sigue ahí, que a ver quién es el chulo que se acerca, ¿no? O sea, hay que plantearse esas cosas. Entonces, en Chernóbil lo solventaron al menos temporalmente, pues diciendo, bueno, pues ponemos un sarcófago por encima, algo que lo tape, y pues que se quede, perdón, que se quede ahí dentro, muriéndose poco a poco el monstruo, ¿no? Claro, problemas, pues que aquello sigue generando calor, por ejemplo. Aquello sigue generando calor y eso contribuye a debilitar las paredes del sarcófago. Y de hecho, pues, y el sarcófago en sí, pues bueno, fue construido en las condiciones en las que fue construido, ya se pueden imaginar los oyentes, ¿no? Construido una de las, probablemente uno de los edificios más grandes que se han hecho nunca en Europa en medio de un accidente nuclear. O sea, es una proeza
tecnológica.
Es una proeza, ¿no? Es una proeza y lógicamente, pues que tuvo sus defectos y sus cosas que hubo que hacer a correprisa y tal. Y lógicamente, pues el sarcófago, aunque sigue ahí, pues presenta pues fisuras, presenta problemas. Y ahora estaban con el tema de si le hacen el sarcófago o no se lo hacen, pero parece que no acaba de llegar, de llegar el dinero que había falta.
Otra cosa que no se entiende tampoco.
Todo el dinero que había falta, efectivamente. Ucrania es evidente. La central nuclear de Chernóbil, después de la fractura de la Unión Soviética, queda en territorio de Ucrania, ¿no? Entonces Ucrania, bueno, pues es evidente, claro, que es un país cuyas posibilidades económicas son muy limitadas, y pues han hecho una serie de esfuerzos de los países europeos y otros y todo, pero lo cierto es que pues no acaba de llegar. Hay un dinero asignado, pero no acaba de llegar todo el dinero que haría falta para construir el nuevo sarcófago.
Claro, que se vaya abajo todo el sarcófago actual puede provocar problemas, ¿no? Problemas.
Infiltración. Sí, a ver, no sería un segundo Chernóbil, sí, ¿vale? Pero sí que provocaría pues infiltraciones, sustancias radiactivas pasando a acuíferos, en fin.
Bueno, y para terminar, podríamos escuchar ese contador G que tienes ahí, ¿no?
¿Cómo? Bueno, pues tenemos aquí un pequeño contador G que yo quería, como hay muchas personas que me preguntan, ¿no? Me dicen, oye, pero seguro que aquí no está llegando nada, ¿no?
Exacto, sí. Eso bueno, se escucha, ¿no? Que dicen que llegan pequeñas radiaciones hasta aquí.
Sí, a ver, evidentemente, si uno con instrumentos tan sensibles como los que se tienen hoy en día, pues se puede detectar prácticamente cualquier minúscula cantidad, pero claro, la cuestión es cuánto está llegando y si eso puede llegar a afectar a las personas.
¿Y cómo saber que viene de allí, claro?
Sí, se puede saber, existen métodos para saberlo, ¿vale? Hay, por ejemplo, por el tiempo de vida, hay la composición isotópica, claro. hay una serie de elementos, ¿no? Tenemos aquí, decía, un contador Geiger, ¿vale? Uh-huh. Y yo voy a medir lo que estamos midiendo, yo estoy en Valencia y voy a medir lo que estoy midiendo aquí al aire, ¿vale? En este momento. Les voy a acercar, vamos a ver si se oye. Voy a acercar el auricular y oiremos de vez en cuando un clic. Vamos a ver. Vale. Estos clics sueltos que se oyen, ¿vale? Es la radiación que yo estoy midiendo aquí ahora mismo en Valencia. ¿Vale? Que voy a mirar ahora mismo la escala, es una pena que no puedan verlo en persona. Está midiendo aproximadamente entre 0,010 y 0,025 milirongens por hora. Esto equivale más o menos. Este lleva más o menos pues a los 160 nanosieverts por hora que dice la web del Consejo de Seguridad Nuclear, ¿vale? O sea, estaríamos midiendo efectivamente lo que se está publicando, ¿vale? Vamos a, para hacer la comparación, vamos a activar una fuente que te prueba, que tiene el contador este. Vale, vamos a llevarlo a la posición en lo que sería el límite de seguridad para los trabajadores de la industria nuclear. Esto que están ustedes oyendo ahora, si se oyera esto, es lo primero que hemos medido, esto sería el límite de seguridad para los trabajadores de la industria nuclear. Aquí, por ejemplo, si se oyera esto, pues tendríamos que plantearnos lo de evacuar a los niños, a las embarazadas y estas cosas. Vamos a llevarlo a otro punto. Aquí, esto que seguramente les sonará, esto sería ya un punto, pues francamente peligroso. Empezaría a ser un punto peligroso, aquí estaría ya girando la ruleta del cáncer. Y vamos a llevarlo al máximo que permite esta fuente, que lógicamente es poco para que no sea peligrosa. Y este es el sonido que seguramente todos ustedes habrán oído alguna vez y que estoy midiendo aproximadamente 14 milirronfons por hora. Esto sería unas 25 veces el límite de seguridad para los trabajadores de industria nuclear y esto pues ya sería una cosa muy peligrosa, ¿no? Pero lo que estamos midiendo no es esto, como decir, es la fuente de prueba que tiene el contador. Lo que estamos midiendo en realidad es estos clics sueltos que constituyen la radiación natural de fondo.
Muy bien, pues terminamos esta entrevista y bueno, nuevamente agradecerte todas estas explicaciones y ya te seguimos por tu blog, La Pizarra de Yuri.
Muchísimas gracias a vosotros y estaré pues encantado evidentemente de que me leáis.
Pues muchas gracias a Tony, autor de ese blog de divulgación científica, La Pizarra de Yuri. Y a continuación le vamos a ofrecer el episodio de nuestra serie dedicada a los dinosaurios. En esta ocasión, al mundo de los Diplodocus.
Dinosaurios.
Orden.
Saurischia.
Suborden.
Sauropoda morsa.
Infraorden.
Sauropoda.
Familia.
Diplodocisae.
Género.
Diplodocus.
Tamaño.
37 metros de longitud.
Peso.
16 toneladas.
Época.
Jurásico.
Originario de.
Oeste de actual Estados Unidos.
El género de los Diplodocus es uno de los grupos de grandes dinosaurios más conocidos y populares gracias al cine, los cómics, la televisión y los juguetes. La forma de estos seres define perfectamente al prototipo de saurópodo. Tenía un cuello largo con una diminuta cabeza con forma parecida a la de un caballo, un cuerpo enorme ovalado con pequeñas espinas en su dorso y una cola formada por 80 vértebras. Esta larga cola acababa en un apéndice de poco grosor. Es posible que los Diplodocus agitaran como si fuera un látigo el extremo de su cola, lo que les serviría para defenderse contra los terópodos depredadores como los alosaurios o los ceratosaurios. En la parte media de la cola se puede identificar unas vértebras de doble viga que tenían una función importante de sustentación. Este tipo de vértebras es lo que le da nombre al género. Cuatro robustas patas soportaban el peso del animal. Las patas traseras eran de mayor longitud y tenían una musculatura más fuerte que las delanteras. Los Diplodocus trituraban y cortaban los vegetales que ingerían con sus dientes en forma de estacas distribuidos, igual que si fueran un rastrillo en la parte delantera de la boca. El cuello era lo suficientemente largo para alcanzar las copas más altas de los árboles, como los ginkgos y las coníferas. Además, es posible que incrementaran su altura al erguirse sobre sus extremidades posteriores. Sin embargo, hoy se discute sobre esta posibilidad, ya que elevar un cuello tan pesado necesitaría un gasto de energía extraordinario y un corazón muy potente o incluso un circuito de varios corazones que bombearan una gran cantidad de sangre. Más asequible era la vegetación pegada al suelo, como pequeños helechos, arbustos o las plantas y algas acuáticas. La frondosidad de las zonas que habitaban les facilitaría su constante actividad ramoneadora, desplazándose de un sitio a otro en manadas parecidas a la de los herbívoros actuales. Podemos ver esqueletos de Diplodocus expuestos en muchos museos del mundo. El más cercano se encuentra en el Museo de Historia Natural de Madrid. Si quieres saber algo más de estos dinosaurios, es muy recomendable ver el capítulo Entre Titanes de la serie de la BBC, Caminando entre Dinosaurios.
Sintoniza en Es Radio El Alés, tu cita semanal con la ciencia y el misterio.
Un año más se ha celebrado el Festival de Cine de Animación, Efectos Especiales y Videojuegos Animayo en el Centro de Iniciativas de la Caja de Canarias. Empezó el 3 de mayo y finalizará mañana domingo. Damián Perea, director de este evento, nos explicará a continuación los contenidos más destacables de Animayo 2011.
Bueno, el festival este año contamos además con no solamente unos invitados de lujo, como es Buck Jeremovic, que lo hemos tenido aquí, hemos disfrutado de Buck con sus animaciones en directo, de cómo animar con pintura, además muy artístico y muy interesante. Hemos tenido a Nicolás Alcalá, que ha estado hablando sobre el crowdfunding y Creative Commons. Crowdfunding además es muy interesante y yo creo que va a ser muy inspirador para los jóvenes, porque Nicolás ha conseguido hacer y está produciendo una película en Rusia gracias a internet, y que cualquier persona puede ser productora a partir de 3 euros, ¿no? Entonces, y de estar poniendo solamente una aportación de 3 euros, así tiene 3.000 productores, ¿no? Y yo creo que, bueno, para mí esto era muy interesante, de que los jóvenes pudieran llegar a ver este ponente, ¿no? También tenemos invitados de la talla de Ryan Woodward, es el storyboard y artista y animador, y ha trabajado para películas como Spider-Man 2, 3, Iron Man, ha trabajado para Batman, ha trabajado para Donde vi los monstruos y la fabulosa película de El gigante de hierro, ¿no? Son grandes películas, ¿no? Como si fuera poco, también tenemos aquí invitados a Alfred Sesma, que es el coordinador del Festival de Animac, donde vamos a tener un programa de lo mejor del cine alemán. Hemos tenido a Alex Lenken, supervisor de efectos especiales para El Señor de los Anillos, ha trabajado también para el Capitán América, para Troya, ha trabajado para 2012... ha trabajado para grandes producciones. Y entonces vamos con él, hemos visto el jueves y el viernes, hemos visto todas unas sesiones de animaciones y de efectos especiales en directo, ¿no? Y eso es fabuloso, como vendría a ser como una especie de Arguiñano, pero como un programa de Arguiñano, pero de efectos especiales, y eso es muy muy interesante, muy interesante, que a los jóvenes les gusta muchísimo, ¿no? Aparte de videojuegos, cómo hacer videojuegos para grandes plataformas, videojuegos por otro lado de plataformas independientes como el iPhone, el iPad, el iTouch, y bueno, nuestro invitado estrella este año es Carlos Sandaña, director de Río, Ice Age y Robot, ¿no? Es un lujo tenerlo aquí, y bueno, hoy podemos contar con una de sus masterclass a partir de las 8 de la noche.
¿Y para el domingo? ¿Tenéis algo para el domingo?
Sí, el domingo tenemos todo un programa de sección oficial muy muy buena. Tenemos animación infantil, tenemos también el maquillaje de efectos especiales para hacerlos en directo. También yo creo que es muy ameno, muy divertido el hecho de poder hacer máscaras, hacer dedos de látex y heridas y todo eso, que además siempre hemos querido, como también un sector joven, también adulto. Tenemos muchos sectores, pero en la mayoría de los masterclass son jóvenes y tenemos que dar clases muy dinámicas. Y bueno, claro, mucha gente me dice ojalá todas las clases en la universidad fueran así, ¿no? Esa es la, digamos, yo creo que es la clave, ¿no? Para atraer al público joven.
¿Y cómo este año, cómo lo has tenido, cómo ha tenido la organización para llevar a cabo todos estos eventos? ¿Habéis tenido las dificultades del año pasado?
Sí, claro, las dificultades. Este año se ha notado la crisis, se ha notado mucho la crisis, y ha sido una desgracia también otros festivales que han desaparecido. Nosotros hemos aguantado el chaparrón, Hemos crecido además en programación, pero claro, todo esto ha sido con muchísimo trabajo y muchísimo esfuerzo, coger a muchos patrocinadores y muchos colaboradores, ¿no? A sus colaboraciones, y gracias a ellos pues podemos sacarlo adelante.
Es trabajo de un año, ¿no?
Es todo un año de trabajo de muy duro, muy duro.
Para tener gente como la que acabas de decir, que han
sí, con Carlos llevo tres años.
Claro. O sea, que es un trabajo continuo durante mucho tiempo para tener al final un cartel como el que tenéis.
Claro, y cada año tendremos mejores carteles porque llevamos muchos años antes trabajando, ¿no?
Esta es la número...
Esta es la sexta.
La sexta, bueno, pues nada, que sean por muchos años más.
Sí, ojalá, ojalá. Bueno, y ahí te digo, hay un programa muy, muy potente y muy espectacular con... De esta película, y yo diría que no se perdieran la sección oficial, sobre todo de hoy y de mañana.
Tanto amor.
Pues muchas gracias a Damián Perea, director de Animayo 2011. Y a continuación vamos a abrir nuestro kiosco, como es habitual en el primer programa de la LEF del mes. Y empezaremos con Lorena Sánchez, redactora jefa de la revista Cuo.
Hola, muy buenos días. Encantada de estar de nuevo con vosotros y sobre todo para anunciaros una noticia de gran atención para todo Cuo. Y es porque vemos que para los días 25 y 26 de junio se celebra en Santorini la tercera conferencia internacional sobre la Atlántida. Y sobre la Atlántida, por supuesto, hemos hecho uno de los grandes reportajes de este número de la revista que ya está en los kioscos. Hemos decidido dedicarle a la Atlántida una parte de nuestro pliego central porque, como todos sabéis, desde el 2004, en el que una foto de satélite parece confirmar que hay unas extrañas estructuras en la marisma de Hinojos, en Doña Ana, que podrían coincidir con lo que Platón describió como la Atlántida. ¿Qué pasa en Santorini los días 25 y 26 de junio? Y por lo que estaremos atentos, porque se reúnen geógrafos, historiadores, especialistas en la Atlántida y en Platón para decidir y debatir si todo es una hipótesis, si la Atlántida existió o si realmente fue una metáfora que utilizó Platón para hablarnos de las ciudades corruptas, de los pueblos corruptos y de cómo la ira de los dioses acaba con ellos. Hemos titulado este reportaje... A la Atlántida no hay quien la hunda, y lo hemos hecho porque no solo podemos hablar de este descubrimiento en Doñana, no solamente podemos hablar de Doñana, sino hemos destacado nada menos que 31 proyectos en los que parecen buscar o haber encontrado la Atlántida en distintos lugares del mundo. Y hablamos de el Mar Negro, de Creta, por supuesto de Santorini, de una ciudad griega que se llama Gelike, y así hasta 31 sitios, 31 lugares, puntos geográficos en los que en algún momento alguien dijo que la Atlántida estaba allí. Por ejemplo, Irlanda, que es uno de los sitios que más me han sorprendido, o el Polo Norte. Bueno, espero que lo disfrutéis. Hay, por supuesto, más cosas y más reportajes interesantes en este número de Cuo. Hemos hecho, gracias a una empresa que se llama El Jardín de Junio, que ha desarrollado un software para analizar discursos de los políticos, y de todo aquel que quiera someter a análisis cómo habla. Y es un software que analiza la emoción que ponemos a la hora de hablar. Hemos reunido discursos de los políticos más importantes españoles, también del rey, y les hemos enviado pues todo lo que han dicho y comentado en los cuatro últimos meses. Así hemos analizado cómo habla Rajoy, cómo habla Zapatero, cómo habla Esperanza Aguirre, cómo habla Rubalcaba. Es un desastre, el único que aprueba con nota es el rey. Este software... permite analizar también el discurso de una persona normal que habla en público y tiene algunas cosas, analiza algunas cosas importantes, y es las palabras positivas y las palabras negativas que utilizamos. Hay un ratio importante a la hora de hablar con otro y es nos comentan los lingüistas que han desarrollado el software que tienes que decir al menos, en una conversación privada, al menos 5 palabras positivas por cada palabra negativa si quieres dejar una buena impresión. Cuando se trata de un discurso político, hablan de un ratio de unas de 2,9 palabras positivas por cada palabra negativa. Parece que nuestros políticos lo cumplen muy poco. Hablamos de otras cosas en este número de Cuo, por ejemplo, de algo que probablemente a los hombres, y digo a los hombres como los machos de nuestra especie, les interesará especialmente. Y es de una investigación en la que parece que han descubierto cómo el pene del hombre, del macho de nuestra especie, perdió unas estructuras de queratina, unas espinas como las que tienen los felinos y que eran necesarias para la copulación. Esto se perdió a lo largo del proceso evolutivo, por supuesto, afortunadamente para las hembras, y parece que se pierde en un momento, en el momento en que nuestra especie se hace monógama. Y por último, para terminar, quería recomendaros que pasaseis por nuestra página web, por cubo.es, porque hemos iniciado un curso de inglés en vídeos que hablan de ciencia. Colaborando con el Pueblo Inglés, hemos elaborado pequeños vídeos de 3 minutos que me encantaría que echarais un ojo para aprender inglés y ciencia al mismo tiempo. Pues un saludo desde la redacción de Cubo y hasta el mes que viene.
Un saludo también para Lorena Sánchez, redactora jefa de la revista Cubo. Y a continuación, Ángel Gómez, director de la revista Astronomía.
Ya empezamos a grabar. Me cayó la boca ya.
¿Qué tal? Buenos días. Voy a comentarles, como siempre, pues los contenidos de la revista Astronomía de este mes de mayo. Soy Ángel Gómez, el director de la revista, y vamos a ver qué es lo que nos ofrece el ejemplar de este mes primaveral en nuestro número 143. Y como artículo destacado de portada, pues tenemos uno muy interesante de uno de los más reputados astrofotógrafos españoles, Juan Carlos Casado, titulado ¿Cómo fotografiar eclipses de luna? Porque un eclipse de luna es un fenómeno que se puede observar muy fácil, que se puede fotografiar con cualquier cámara, y por ello Juan Carlos nos detalla pues las posibilidades que tenemos para poder obtener imágenes de este fenómeno astronómico, que son bastante fáciles de observar. Y esto lo hemos publicado ahora en el número de mayo porque el día 15 de junio tenemos un eclipse total de luna visible desde nuestro país, desde las latitudes de la península y de Canarias, y que es fácilmente observable a primera hora de la noche del día 15 de junio. Y precisamente para preparar un poco de cara a ese eclipse, pues damos salida a este artículo tan interesante. También querría destacarles pues un texto de uno de nuestros colaboradores, Pedro Arranz, en el que nos habla sobre unas pequeñas galaxias de la Osa Mayor, dentro de la serie de artículos que él suele realizar de temática observacional. Pedro nos comenta cómo se pueden observar unas pequeñas galaxias en esta constelación tan característica de los cielos del hemisferio norte. Por último, pues simplemente comentarles que tenemos, para poder ver en el cielo de las noches de este mes de mayo, pues algunos objetos destacados, como suelen ser siempre, que decimos, los planetas. Hay una conjunción planetaria a mediados de mes, en concreto, pues sobre el día 15 de mayo, al amanecer, mirando hacia el este, podremos distinguir varios planetas muy juntos en la misma zona del cielo: Venus, Marte y Mercurio. Y pocos días después, el día 22, también al amanecer, a este trío planeta se le unirá el planeta Júpiter, con lo cual todos ellos estarán situados aproximadamente en la constelación de Piscis, con lo cual pues son una bonita imagen para ver estos momentos de la primera hora de la mañana. Ya para terminar, pues solo decirles el avance de los contenidos que vamos a tener para el próximo número de junio, que sobre todo pues es un tema interesante, porque viene un poco al hilo con las instalaciones astronómicas que tenemos en Canarias. El doctor Miquel Serra Ricard, administrador del Observatorio del Teide, investigador del Instituto de Astrofísica de Canarias, junto con otros dos autores, Daniel Padrón y Juan Carlos Casado también, pues nos van a hablar un poco sobre el proyecto del Telescopio Abierto Divulgación, el TAD, el primer telescopio nocturno español con acceso público gratuito, que se podrá operar remotamente en el Observatorio del Teide, del Instituto de Astrofísica de Canarias. Así que este artículo pues es la primicia de un tema interesante, en el que los centros educativos podrán acceder a este telescopio para poder hacer observaciones astronómicas. Y hasta aquí el avance de la revista Astronomía del mes de mayo. Les espero la próxima ocasión dentro de un mes. Gracias.
Hola, buenos días. Soy Miguel Pedrero, redactor de la revista Año Cero, y me gustaría pues comentarles los contenidos de este mes, el número de mayo que ya está en la calle. Bueno, llevamos de portada un tema que titulamos Nazis en busca de la Atlántida. Es un reportaje que publicamos al hilo de la publicación de un libro titulado La Orden Negra del periodista Óscar Herradón. Es un trabajo que da a conocer todas las expediciones que pusieron en marcha los jerarcas nazis para buscar nada más y nada menos que la Atlántida, ese mítico continente perdido. Luego otro artículo que también entraría en lo que es la temática de portada, lo titulamos Está enterrada la Atlántida bajo las marismas andaluzas. Nuestro redactor jefe, Paco González, se ha hecho eco de los últimos descubrimientos de algunos arqueólogos y científicos que están buscando la Atlántida precisamente ahí, bajo las marismas andaluzas, ¿no? Y bueno, hay entrevistas a los protagonistas, fotografías en exclusiva de los descubrimientos, etcétera, etcétera. Luego otros temas, por ejemplo, fenómenos paranormales en un cuartel de la Guardia Civil en una localidad alicantina, un cuartel de la Benemérita donde pasan todo tipo de fenómenos extraños. Otro artículo titulado Financia la CIA Al-Qaeda. Ese también es un reportaje al hilo de otro libro que acaba de salir publicado y que está dando mucho que hablar, W de Wikileaks, cuyo autor es Bruno Cardeñosa, ¿no? Bueno, yo creo que no hace falta explicar más en cuanto al contenido de este artículo. Otro tema, Leonardo da Vinci, su vinculación con el descubrimiento de América. Yo creo que datos absolutamente inéditos. Pirámides mexicanas, rituales para activarlas. Bueno, en este caso, el que está hablando yo mismo, tuve la oportunidad de viajar a México con un grupo de guardianes de la tradición y realizamos una serie de rituales en diversas pirámides mayas y aztecas. Incluso tuvimos la oportunidad de introducirnos en los túneles secretos y subterráneos del complejo arqueológico de Teotihuacán, muy cerca de México DF. Otro artículo, cuando los ovnis invadieron España, damos a conocer informes, yo creo que exclusivos y novedosos, sobre todo una serie de investigaciones que desarrolló tanto el ejército español como el ejército de Estados Unidos en los años 70, en relación a una serie de avistamientos, aterrizajes y filmaciones ovni en nuestro país, en España. Así cura la oración, asombrosos testimonios, otro de nuestros reportajes, y Medjugorje, más prodigios y mensajes de la Virgen. Uno de nuestros reporteros ha viajado a esta localidad de Bosnia y Herzegovina, donde tienen lugar, pues bueno, yo creo que las apariciones marianas más importantes del momento, ¿no? Alrededor de las cuales hay todo tipo de fenomenología. Pues como digo, este reportero de la revista ha viajado a este lugar y trae las últimas informaciones. Bueno, estos son los temas, además de todas las secciones como Universo OVNI, Historia Ignorada, Enigmas y Anomalías, La Última Palabra, Vida Alternativa, etcétera, etcétera. Este es a grandes rasgos el contenido del número 250 de la revista Año Cero.
Pues muchas gracias también a Miguel Pedrero, de la revista de Año Cero, por adelantarnos esos contenidos de su revista. Y a todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos durante esta hora de programa. Nos vemos el próximo fin de semana, el próximo sábado, a la misma hora, de 2 a 1, aquí en Es Radio. Le dejamos con el Informativo Nacional.